Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense, iniciando un nuevo mes. Hoy es 1 de octubre, en una jornada en la que desde esta pasada medianoche hay nuevas restricciones por el COVID, que se han endurecido esas restricciones en la ciudad de Ourense. Lo contábamos en las últimas 24 horas. La directora general de Salud Pública decía que la situación que más le preocupa era Ourense, porque era el único área sanitaria de toda Galicia donde seguían subiendo los casos de COVID-19. Cada vez hay más focos, cada vez hay más brotes. Sanidad ha limitado en Ourense las reuniones a 5 personas y anuncia además controles. Y es que la situación en la que se encuentra la ciudad revela que las reuniones sociales y familiares están siendo la principal vía de contagio. El informe que tiene Salud Pública dibuja una situación complicada, con una incidencia que duplica la de Galicia y con un alto número de ingresos. Si ayer les contábamos 3 fallecimientos en un solo día en el complejo hospitalario universitario Ourense, 3 personas, de 2 de 86 años y una de 81, en las últimas 24 horas han fallecido 2 personas por coronavirus. Ya son más de 150 las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia. Falleció una mujer de 90 años que estaba ingresada en el hospital de Verín y un hombre de 76 años ingresado en el complejo hospitalario universitario de Ourense. Por tanto, restricciones que se endurecen en la ciudad de Ourense desde esta pasada medianoche. Se mantienen las restricciones en Verín y se añaden restricciones en Obarco, porque preocupa también la situación de la comarca de Valdeorras. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estamos, hijo mío. Empezamos bien el mes de octubre. Vaya forma de empezar el mes con el tema del COVID. Aparte de esto, estábamos hablando de Obarco. También en Valdeorras están preocupados porque hoy ya no hay venta presencial de billetes en las estaciones de tren. O sea, estamos muy bien. Estamos, vamos, fenomenal. Muy bien.
A ver, recordemos, cómo termina el año. Recordemos que allí ya se había intentado hace 3 años. La presión social evitó que se evitase pues esta situación que ahora se crea, y es que cualquier persona de Obarco o de Arrúa que quiera comprar su billete de tren en la taquilla, pues lo va a hacer en una máquina expendedora o ya en el interior del tren. Va a haber una movilización este fin de semana. O por internet, sí.
Por internet, sí. Bueno, también te digo una cosa, lo que me comentaba hoy el alcalde y luego lo escucharemos. Postres que teñen. Uno por la mañana en dirección a León y 2 por la tarde en dirección a Ourense. Van también a reivindicar más servicio ferroviario para Valdeorras, porque esto realmente no es suficiente, según dice el alcalde de Barco. Uh-huh. 3 trenes al día, nada más.
Bueno, pues así están las cosas y la situación de Ourense preocupa. ¿Y de qué manera? Por ello vamos a tener, a partir de la 1:30, va a estar con nosotros el doctor Pedro Rascado, que es un miembro del Comité de Expertos Clínicos, para que nos cuente la situación que se está viviendo en Ourense. Preocupante. Nuevas restricciones se han endurecido desde esta pasada medianoche. Lo contamos en unos minutos. Antes vamos a hablar de música. Y vamos a escuchar un tema que nos parece apasionante. Es que cuando escuchamos este tema, sabemos que corresponde a Daniel Minimalia, que sigue dando pasos de gigante, y es que acaba de ser nominado a los Latin Grammy. Nos acompaña aquí los micrófonos de la cadena COPE. Daniel Minimalia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy contento. La verdad que estoy muy contento.
Oye, pasos de gigante los que estás dando, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Al final, bueno, esto creo que la carrera del artista es a largo plazo, de resistencia, y la verdad que desde que empecé, la verdad que los pasos siempre han ido hacia arriba, así que la verdad que estoy muy contento, y más sobre todo en un año como este, ¿no?, que ha sido tan malo, pues la verdad que estas alegrías pues saben mejor incluso que antes.
Su nominación no es por esta canción, que a mí me encanta, me apasiona, es por su nuevo disco Terra como mejor álbum instrumental del año. Daniel, ¿cómo es este álbum?
Bueno, es un álbum que, bueno, para empezar, ha sido el que más me ha costado hacer y sacar por muchos motivos. Y bueno, es un disco obviamente que tiene mi sello personal, porque bueno, yo creo que si algo tengo, ¿no? Es un estilo muy muy particular a la hora de componer canciones y sobre todo de hacer melodías, ¿no? Porque soy muy, muy melódico. Y bueno, ha tenido una parte de producción al otro lado del charco, en Latinoamérica, en Venezuela, Colombia, entonces tiene cierto aire, algún matiz un poco más latinoamericano, pero bueno, yo como siempre mezclo las cosas, entonces he hecho fusión, entonces podemos encontrar un poco de todo en el disco.
Una curiosidad, Daniel.
Sí.
¿Cómo se llega a formar parte de la lista de los Grammy? Es decir, ¿qué hace falta para que te nominen a un premio Grammy?
Bueno, primero tienes que ser miembro de la academia, para eso tienes que, bueno, tener, digamos, seres propios, ¿no? Identificados. Y una vez que estás dentro de la academia, que si lo conseguir, es porque es mi segundo disco, ya por el 2015, ya puedes presentar tu disco. Una vez que presentas el disco, pues hay una ronda de votaciones en las cuales participan pues músicos, productores y artistas de todo el mundo, que son los que votan, ¿no? Los votan los mejores trabajos discográficos. Y después hay un segundo paso, que es un comité de 5 expertos que de los 20 trabajos más votados eligen a los 5 que ellos consideran mejores. Y en eso estamos.
O sea, te presentas tú, digamos, ¿no?
Sí. En este caso lo hace la discográfica con la que hice el disco, Raúl Records, de allí de Colombia. Y bueno, así es el proceso más o menos.
¿De quién te acuerdas en estos momentos?
Hombre, obviamente de mi madre. Sigo dedicando la nominación y los conciertos, que por suerte aún podía hacer unos cuantos, y obviamente también a mi padre, ¿no? Porque bueno, ha sido un año malo, muy malo, uno de los peores en el terreno personal, pero bueno, entonces pues obviamente tengo a mi madre en mente con cada paso que doy.
También es un momento para acordarte de los miembros de tu profesión, ¿no? Así lo has hecho ya en un tuit que has enviado.
Sí, hombre, la verdad que
porque es un año de muchos obstáculos también, ¿no? Con esta pandemia del coronavirus.
Bueno, la verdad que el mundo de la cultura nunca estuvo ya bien tratado antes de la pandemia. Entonces, con la pandemia, pues aún peor, ¿no? Entonces sí que es verdad, porque yo conozco a mucha gente de bueno, el círculo de músicos en España, en Madrid, donde más me muevo. Conozco ingenieros, técnicos que han tenido que vender sus equipos para poder subsistir. Algunos han tenido que ir a casa de sus padres, por ejemplo. Entonces, es un momento muy duro. Y también hoy quería compartir un poco esta alegría, ¿no? Un poco repartirla para todos.
Oye, ¿cómo se va a celebrar este año la ceremonia, si es, y dónde se va a celebrar?
Bueno, pues justo nos han mandado hoy un mail, ¿no? Que pronto nos van a dar los detalles exactos. La gala principal se va a desarrollar en Miami el 19 de noviembre, pero obviamente va a estar un poco restringida, obviamente, por el tema del COVID. Entonces, pero sí que se va a hacer gala, se va a televisar. Entonces, bueno, están buscando la forma de hacerlo, pero sí que va a haber gala. Y nada, a ver qué nos ponemos.
¿Y se verá en España? Digo, porque no sé si hay televisiones españolas que retransmitan la gala.
No, se puede ver a través, supongo que, o sea, el canal oficial que retransmite los Grammy es Univision. Entonces, pues supongo que la página web de Univision, o incluso en los Latin Grammy, pues se puede ver vía streaming, eso sí. Como canal así al uso en España, creo que no retransmiten en directo.
Pues es una pena.
Por cable. Por cable.
Daniel, ¿y cómo están previstos tus últimos 3 meses de este año 2020? ¿Cuál es tu planificación? Decías que tienes conciertos encima de la mesa,
bueno,
¿no?
Tampoco es para hacer muchos planes, ¿eh?
Sí, bueno, tienes toda razón del mundo,
pero
¿no?
Pero por lo menos...
¿Estás preparando algo, pensando en algún nuevo tema?
No, como te dije antes, la verdad que dentro de lo malo estoy relativamente contento, porque he tenido un número bastante decente de conciertos después del confinamiento. Y ahora tengo un concierto el 24 de octubre en Guadalajara, en el Auditorio Güero Vallejo. Y eso, aparte obviamente de la nominación y demás, es lo que tengo justo ahora en mente, la promoción y hacer un concierto de los que me gustan a mí hacer.
Pero un concierto, oye, con estas limitaciones, ¿cómo sentís los artistas?
Bueno, yo creo que cada uno lo vive de una manera diferente, ¿no? Sobre todo, digo en el plano ya de artistas, ya no digo de músicos o de demás, digo en plano artista, ¿no? No sé, yo empecemos pues alquilando salas y teatros y demás, haciendo autogestión 100%, y digamos que, claro, yo me las vi muy muy canutas, por así decirlo, pues intentando hacer conciertos viables con música instrumental cuando nadie me conocía. Entonces yo creo que que tengo callo, ¿no? Tengo bastante callo porque no todo ha sido un camino de rosas y me ha costado mucho conseguir las cosas. Entonces digamos que yo creo que he desarrollado una, no sé, un método de adaptación un poco a lo mejor más grande que a lo mejor otros artistas. Entonces eso me ha conseguido seguir movimiento y adaptarme y limitar los aforos, pero bueno, también, no sé, ahora por ejemplo en este concierto que la capacidad son de 1.200, pues lo vamos a hacer al 30%, uh-huh. O sea, casi 400 personas. Y bueno, creo que las cosas se pueden hacer, cuestan, pero como he arriesgado antes también, pues ahora sigo arriesgando. Y entonces digamos que dentro de lo malo yo soy de los que parece que más activos están.
Daniel Minimalia, con un nuevo cambio de look además, ¿no?
¿Sí?
Te vemos, ahora con barbita.
Estaba aburrido ya, ¿sabes? Entonces, voy a hacer una cosa. Tampoco me iba a pintar el pelo ni cosas de esa rara, bueno, pues venga.
Oye, espérate, que no lo he visto yo. ¿Dónde te puedo ver yo con barba? Que quiero ver yo a Daniel Minimalia. ¿Dónde está? A ver, voy a buscar aquí en internet.
Que se note que he madurado un poco, ¿sabes?
A ver, bueno, déjame ver, que lo sí. vea. Sí, que lo veo. Oye, pues sí. Oye, pues te queda bien la barba. ¿Qué quieres que te diga?
Gracias.
Bueno, pues Daniel, es un placer darte la enhorabuena realmente por la labor que siempre estás haciendo. Yo que tuve la suerte hace no mucho de verte aquí a un metro, cuando se podía tener a la gente a un metro,
ya.
Y ver cómo tocabas aquí unos temas justo antes de un concierto en el auditorio. Decir que es un placer. Además, Daniel Minimalia, siempre que lo llamamos, siempre está aquí en los estudios o por teléfono.
Es más, te diría que fue el 28 de diciembre del 2014.
Muy bien.
Busca
los archivos. Qué cabeza. Sí, señor.
Bueno,
pues es darte la enhorabuena, nominado a los bueno, Grammy Latinos, y se acuerda de su madre, de su padre en este año, por su reciente disco Terra, como mejor álbum instrumental del año. El 19 de noviembre es la gala en Miami, el 20 te llamaremos de nuevo, Daniel.
Vale, perfecto. Y estaremos en contacto.
Te deseamos lo mejor. Un abrazo muy fuerte, Daniel.
Muchísimas
Minimalia.
Gracias, Juan. Melia. Hasta luego.
Pues uno de los grandes, un obrensano, Daniel Minimalia, un pasito más de gigante, con su disco Terra, nominado a Mejor Álbum Instrumental del Año en los Grammy Latinos, próximo 19 de noviembre en Miami. Música de Daniel Minimalia, aquí en los micrófonos de la cadena COPE, ha pasado por esta emisora para hablarnos de su reciente nominación a los Grammy Latinos. ¿Cuál es la noticia curiosa del día, Amelia? ¿Qué has destacado hoy?
A ver, estaba yo, es que ahora tengo, me pones, tengo una duda, porque creo que el otro día lo hicimos, te lo dije así como un pequeño titular, pero no comenté la noticia de los trenes que funcionan con Windows 95, ¿verdad?
No.
No, bueno, pues te lo
trenes
cuento.
Trenes que funcionan con Windows 95.
Sí, 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 sí. No aquí, ¿eh? En Finlandia. El pasado 24 de agosto, Microsoft celebraba el 25 cumpleaños de uno de los sistemas operativos más populares, que es el Windows 95, y que aunque para muchos ha quedado atrás, pues algunos trenes de Suecia, dije Finlandia, no, es en Suecia, uh-huh. Esos trenes lo siguen utilizando. Hay un conductor de trenes y profesor y desarrollador de software de una compañía que ha explicado que, para sorpresas de muchos, algunos trenes de Suecia siguen funcionando y siguen funcionando utilizando este sistema operativo. Windows 95, y estamos en 2020. Bueno, a pesar de que este señor aseguraba que en su casa no utilizaba este sistema operativo desde 2001, que fue cuando se actualizó a Windows 2000 y luego fue a Windows XP y tal. Bueno, afirmó que en su trabajo, es decir, como conductor de trenes, la cosa es diferente. Y esos trenes siguen funcionando con el sistema operativo que tenían cuando se entregaron en el año 2000. Es decir, hace 20 años que no renuevan el sistema operativo de sus ordenadores y los trenes siguen funcionando.
Bueno, bueno.
Unos trenes de Suecia que, por cierto, no son el único ejemplo, ya que Windows 95 se ha utilizado, por lo menos hasta 2016, en el Observatorio de Arecibo, en Puerto Rico. Un ex empleado de este observatorio aseguraba que algunos sistemas seguían funcionando con Windows 95 y, dado que habían estado funcionando durante alrededor de 20 años, convencerles de que había que reemplazar el sistema operativo era muy difícil para esos trabajadores. Así que siguen funcionando con este sistema operativo. Windows 95, ¿quién lo recuerda? Uh-huh. Que es increíble que
más
sigan
de dos
funcionando
después.
Pues sí, ya ves. Y son trenes, que no es el ordenador de casa, son trenes. Bueno, pues eso, algunos trenes de Suecia siguen funcionando gracias a Windows 95, nuestra noticia curiosa de hoy en el tiempo de enredos. Ahí encontramos sabores dulces, salados, gominolas, bombones, frutos secos, aceitunas, caramelos, chocolates, artículos para fiestas infantiles, juguetes, baratijas, tartas de golosinas, enredos en Ourense, en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevella y también en la calle Remedios.
Vamos a meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1792, aparecía el primer número del diario de Barcelona. En 1939, las tropas alemanas ocupaban Varsovia y capitula la última base militar polaca. 1946, juicio en Núremberg. 12 acusados eran condenados a muerte y 3 a cadena perpetua. En 1949, un 1 de octubre, Mao Zedong proclamaba la República Popular China con capital en Pekín. 1696, primer vuelo supersónico del avión franco-británico de pasajeros Concorde. En 1985, 50 muertos y 100 heridos en un ataque aéreo israelí contra el cuartel general de la OLP en Túnez. 1988, Mijaíl Gorbachev era elegido por unanimidad jefe del Estado soviético. Y en 2015, tal día como hoy, asesinadas 9 personas y otras 7 heridas en un centro universitario de Oregón, en Estados Unidos. El autor de los disparos fue posteriormente abatido por la policía norteamericana.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Las 12:49 contamos la última hora en la provincia. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este 1 de octubre, donde el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, acaba de apelar al consenso político entre los grupos municipales para avanzar en la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal. Con esa finalidad convocó una reunión el próximo lunes con representantes de todas las formaciones. Dice Jácome que la intención es avanzar si hay consenso, buscando aprobar provisionalmente el plan y avanzar hacia la futura aprobación definitiva. Advierte Jácome que el actual Plan General de Ordenación Municipal no le gusta y pone como condicionantes para aprobarlo, señala, pulir los pelotazos más sangrantes, es lo que acaba de decir el alcalde de Orense. El consenso es imprescindible porque no existe un grupo político en el ayuntamiento que tenga mayoría absoluta. El Ayuntamiento de Orense, que publica hoy en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web del Ayuntamiento las bases y la convocatoria de ayudas que apoyarán a los autónomos para paliar los efectos de la pandemia, con un importe de 20 millones, esta línea de subvenciones pretende impulsar la actividad económica de la ciudad y ayudar a superar las consecuencias negativas de la pandemia. Las ayudas podrán solicitarse desde mañana viernes, día 2 de octubre, hasta el 30 de octubre. Se pueden solicitar de forma presencial o telemática y, en este último caso, a través de la sede electrónica del Concello de Ourense. En una mañana donde ha empezado un nuevo mes y ha cambiado la situación meteorológica, si ayer teníamos cielos despejados, hoy aparecieron las nubes y se esperan chubascos durante esta noche fundamentalmente. Los termómetros marcarán máximas de 20 grados en Obarco, 21 en Berín y en la capital de las Burgas. ¿Pero qué se espera para las próximas horas, Amelia?
Pues la provincia de Ourense tendrá mañana viernes aviso amarillo por lluvias en la zona de montaña, donde se podrán superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Según recoge el boletín de tiempo meteorológico con avisos que publica Meteo Galicia, ese aviso amarillo por lluvias estará activado hasta las 3 de la tarde en la zona de la montaña de Ourense. La alerta se mantendrá amarilla hasta las 6 de la mañana por viento de componente oeste, con rachas superiores a 80 kilómetros por hora en la zona de montaña, así como en el sur de la provincia, por viento de componente oeste con rachas superiores a 70-80 kilómetros por hora.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
La visita de esta tarde a Lugo será la segunda cita de la pretemporada para un club orense baloncesto idéntico al de hace unos días en Palencia. El COB visita la cancha El Brogan de Lugo en un partido correspondiente a la Copa Galicia. El partido comenzará a las 8 de la tarde en el Pazo Universitario de Lugo.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
Las restricciones por el COVID se endurecen en la ciudad de Ourense. Sanidad limita las reuniones a 5 personas, anuncia controles ante la situación que se está viviendo en la ciudad. El informe de Salud Pública dibuja una situación complicada, con una incidencia que duplica la de Galicia y un alto número de ingresos, decía la directora general de Salud Pública, que el área sanitaria ourense es la que mayor preocupación tenía por el aumento de casos de COVID, la única área sanitaria que registra aumentos de casos positivos. En las últimas 24 horas fallecieron 2 personas en la provincia por coronavirus, una mujer de 90 años ingresada en el hospital de Berín y un hombre de 76 que estaba ingresado en el complejo hospitalario universitario de Ourense. Pero la situación también ha llevado a implantar restricciones en Obarco de Valdeorras.
Y el alcalde de Obarco apela a la responsabilidad individual para poder resolver el problema de los contagios de la pandemia de COVID-19. Escuchamos a Alfredo García en declaraciones a COPE Valdeorras.
Cada uno nos tenemos que proteger, cada uno de nosotros mismos. No busquemos soluciones fuera. No busquemos que nadie nos vaya a resolver un problema que tenemos que resolver nosotros. Y esto se llama responsabilidad individual.
El Concello de Obarco de Valdeorras ya advirtió la semana pasada a los vecinos de la necesidad de extremar las medidas de precaución contra la propagación de la COVID-19. Se adelantaba así a la obligación que ahora impone la Xunta de Galicia a este municipio obrensano, en el que desde la pasada medianoche se establece en 10 el número máximo de personas en las reuniones tanto privadas como en la vía pública. También se limitan los aforos al 50% en los establecimientos comerciales, de restauración y hostelería, donde estará prohibido el consumo en la barra, así como en bibliotecas, academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza. También se establece la reducción de los aforos en celebraciones, velatorios y lugares de culto. El alcalde de Obarco, Alfredo García, recuerda que las medidas se toman con el fin de que los contagios no vayan a más.
Nosotros, cuando el viernes pasado nos adelantamos ya a esto, pidiéndole a la población en un bando que extremara las precauciones y que extremara las medidas contra el coronavirus, pues lo que estábamos haciendo es diciéndoles eso, ¿no? Que tenemos un problema, que se han producido muchos contagios en muy poco tiempo y que evidentemente eso fue, pues evidentemente, por descuidos, por bajar la guardia, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora la Xunta nos recuerda ante la gravedad de la situación, porque, vamos a ver, lo que se trata es de que esto no vaya más, de cortar por lo sano.
Y el alcalde de Obarco reconoce que las medidas que hay que tomar suponen unas consecuencias negativas para algunos establecimientos, pero confía en que en un par de semanas se puedan levantar las restricciones.
Las declaraciones del alcalde de Obarco en una comarca, la de Valdeorras, Amelia, que se ha generado mucho malestar por la supresión de las taquillas de tren en las estaciones de Obarco y de Arrúa.
Sí, el alcalde Alfredo García y el senador socialista Miguel Bautista están haciendo gestiones para recuperar el funcionamiento de la taquilla de Renfe en la estación Valdeorresa. En Obarco, desde ayer, ya no hay personal en las taquillas de expedición de billetes, una decisión que Renfe venía anunciando desde hace 2 años, que se ha venido prorrogando en la adopción de la medida y que finalmente se ha implantado. Alfredo García se queja de que se haya hecho, pero sin previo aviso.
Pero nosotros, ya desde hace tiempo, ya desde hace más de 2 años, o no sé cuánto tiempo, no recuerdo ahora exactamente, cuando el gobierno anterior, por cierto, hay que decirlo, ya nos dijo, ya dio la orden de cerrar las estaciones de tren, ¿no? Y de aquella, pues el gobierno de Obarco, el concejo de Obarco, se opuso a aquella medida, ¿no? Y por lo tanto hizo lo que tenía que hacer y consiguió que aquello se paralizara, ¿no?
El alcalde señala que la estación tiene la entidad suficiente para contar con una persona para atender a los viajeros que lo necesiten y por ello será otra de las cuestiones que se plantearán a los responsables de Renfe, así como la necesidad de incrementar las frecuencias de trenes que pasan por esta estación, que hasta ahora solo cuenta con un tren por la mañana en dirección a León y 2 por la tarde hacia Ourense.
Miguel Bautista, cuando tenga esta reunión, va a plantear los trenes que tienen que pasar por el barco para dar servicio a la población, porque a mí me parece que eso puede ser es incluso más grave de que lo otro, ¿no? Pero en cualquier caso, el que antes, cuando pasaban los trenes de la mañana, cuando pasaban los trenes de la tarde, que hubiera una persona allí, la gente puede ir a preguntar, puede ir a pedir información, bueno, pues eso también es importante, ¿no?
El Grupo Municipal del Partido Popular de Obarco ha registrado hoy una moción para que sea incluida por urgencia en la orden del día del pleno que se va a celebrar esta tarde para mostrar su total rechazo ante la decisión que consideran injusta e intolerable y que se inste desde el Ayuntamiento al Ministerio de Fomento a que no cese la actividad de la venta presencial de billetes en la estación de Obarco de Valdeorras. También el Bloque ha registrado ayer en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley para que la Xunta demande al Gobierno Central el mantenimiento de la venta de billetes en las estaciones valdeorresas.
En cultura, la periodista, guionista y cineasta Paula Cons acaba de ser reconocida con el premio Xacobe otorgado en el marco de la 25 edición del Festival de Cine por la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial y la Fundación Carlos Velo por su trabajo A Illa das Mentiras. Así se lo comunicaron esta mañana el secretario general de Cultura, Anxo Lorenzo, y el presidente de la Diputación, Manuel Baltar. Escuchas Mediodía Cope.
Herrera en Cope. Cope Ourense.
Estar informado.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
The Rainport en Coles.
Neumáticos Caune.
Gasocentro Castadón.
Hotel Restaurante Conde, Taboadela.
Autorreparaciones Domínguez en Sierra de Queixa 3 y 7.
Cafetería Stop.
Ópticas Caldas.
Carpintería de PVC Pellao.
Telpes Tejidos y Decoración.
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos.
Panadería Ansuña en Progreso y Santa Teresita.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Yogurladería, Chocolatería y Gofería Praza Mayor.
Bazo de San Damián para tus celebraciones.
Vive el otoño con tu radio.
Herrera en Cope. Cope Ourense.
Estar informado.